¿Cómo estamos? Siempre lo digo y siempre la verdad, gusto estar aquí con ustedes. Me gusta estar aquí los domingos reunidos. Anticipo eso toda la semana, porque no oramos y después trabajamos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Y te pido, Dios, que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Tú has prometido que cuando leemos ese libro, que tú hables a nosotros, que ese libro es vivo y poderoso. Hoy pedimos que hables, necesitamos escuchar de ti. Al leer, te pido que nos hables y te pido que me ayudes a explicarlo bien. En tu nombre oramos. Amén. Que puede buscar segundo de Timoteo, capítulo 2. Si pueden ver, si no, va a estar en la pantalla. Y pronto llegaremos ahí. En este año estamos hablando de, empezando el año por hacer la pregunta, ¿por qué existimos? No solo los domingos, pero como comunidad. ¿Por qué existimos como la camisa que algunos dan en la iglesia de la comunidad? ¿Por qué nos reunimos en una comunidad entre semana y nos consideramos familia? ¿Por qué hacemos todo eso? Y es una buena pregunta. Entonces vamos a empezar el año por hablar de eso, lo que vimos el primer domingo, y tal vez para ti eso es algo diferente y deberías solo pensar en eso el resto del servicio. Lo que vimos el primer domingo es que la iglesia no es esta reunión. La iglesia no es esta reunión, no es la reunión de los domingos. No podemos decir, ya fui a la iglesia. Yo digo eso. Domingo es día de iglesia, decimos a los niños, vamos a la iglesia. Y no podemos decir eso porque no es cierto. Lo que vimos la primera semana es que, según Dios en la Biblia, la iglesia es su comunidad. Es otra palabra que no significa una reunión los domingos en un edificio. Significa mi comunidad, mi gente, mi pueblo, la presencia de Dios en el mundo. Esa es la iglesia, es su familia. Y después, el domingo pasado, lo que vimos es que Dios dice que la iglesia no es una reunión, es su presencia física en el mundo. Y también dice que su gente, su pueblo, su presencia física en el mundo, conoce su historia. Es un grupo de personas que, en vez de estar enfocado solo en mi vida y lo que yo quiero en mi historia, yo nací y estoy viviendo para sacar lo mejor que puede de la vida y después voy a morir algún día. Dios dice, no, esa es tu historia, es una historia pequeña. Si tiene muchos años, tal vez tu historia va a tener 80 años. Mi historia, la historia de Dios, Dios dice, mi historia empezó cuando empecé a crear el mundo, cuando hice el mundo, y terminará cuando yo regreso a ese mundo. Mi historia es mucho más grande que tu historia. Y mi familia vive no con su historia, sino en mi historia. En esa semana, lo que veremos es que Dios quiere unir gente a su historia. Él quiere que las personas, todas las personas del mundo, dejen sus vidas y sus historias y se unan a la historia de Dios, a su historia, a lo que es la verdadera historia, que dejen sus vidas y que se unan a la historia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué lo digo? Porque desde el principio Dios dijo que eso iba a ser su plan. Desde que Adán y Eva empezaron a revelar, ¿qué dijo Dios? Algún día van a tener un hijo y él va a aplastar la cabeza de ese serpiente. En otras palabras, él empezaba a decir, yo voy a reconciliar a la gente conmigo. Después vino Abraham, que dijo Dios a Abraham, tú serás, y un hijo tuyo será una bendición ¿para quién? Para las naciones, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere unir la gente a su historia, reconciliarnos consigo. Y después Jesús vino y él vino y ¿qué dijo? He venido a buscar y salvar los que sean, lo que no están en mi historia. Yo quiero reconciliarlos a mi historia. Y después dijo a sus discípulos, vayan a todo el mundo, mientras que viven y viven sus vidas, que hagan ¿qué? Hagan otros seguidores míos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estaba diciendo? Yo quiero que ustedes ahora ayuden a otras personas a unir su vida con mi historia. Ese es el propósito de Dios. pero normalmente no es nuestro propósito. El propósito de Dios es unir la gente con su historia. Nuestro propósito generalmente es algo diferente. Nuestro propósito tiene que ver con nuestra vida. Lógicamente, mi propósito normalmente es tener una vida segura, es asegurar mi vida, tener suficiente dinero en el banco, tener un carro en que puedo confiar, tener un lugar donde vivir, tener suficiente ropa que no voy a tener necesidad, tener comida para no tener necesidad, asegurar mi vida, tener seguridad en la vida, es una cosa que busco. Y otra cosa que busco es satisfacción, es gozo, es estar feliz. Y busco un propósito, quiero que mi vida cuente por algo. Y todos buscamos esas tres cosas en la vida. Nosotros buscamos para ese nuestro propósito. Es hallar satisfacción, hallar felicidad, hallar gozo en la vida. Y lo hacemos de diferentes formas. Todos podríamos agarrar el micrófono y empezar a contar de cómo individualmente tú y yo buscamos estar satisfechos, estar felices, estar seguros, ¿cuál es nuestro propósito de nuestra vida? Y tal vez si yo te contara el propósito de mi vida, tú dirías, eso es una locura, yo nunca dedicaría mi vida a eso. Y si tú me contaras el propósito de tu vida, tal vez yo diría, yo no dedicaría mi vida a eso. Pero la cosa es, lo que nos une es que todos tenemos un propósito. Y el propósito de nuestra vida tiene que ver con nosotros, con nuestra propia vida. El problema es que nunca, y hemos hablado de esto antes, nunca hallamos satisfacción total cuando buscamos nuestro propósito y nuestro placer y nuestro gozo en nuestra vida. Si tú andas empezando y tú dices, si yo lograra tal cosa, si yo llegara a tal punto, yo estaría feliz. Cuando yo gradúo voy a estar feliz. O cuando yo alcanzo, cuando yo tenga tanto dinero, cuando yo compro ese carro, cuando llego acá, cuando me caso, cuando tengo niños, o cuando mis niños se van, voy a estar feliz. Y lo que siempre hemos visto, lo que hemos platicado, porque es la realidad, cuando ese día llega, vas a estar feliz, pero no totalmente feliz, ¿no? Siempre hay un vacío, siempre vivimos en la espera de que la vida va a ser mejor después, y cuando llegamos a ese momento, hallamos que la vida, ¿cómo es la canción? La gente cambia y no sé qué, la vida sigue igual. Siempre hay un hoyo dentro de nosotros y seguimos buscando algo más y algo más y algo más, y nunca estamos totalmente felices. Y lo que Dios dirá en el texto que leeremos hoy, lo que el mensaje de Dios para su pueblo es, ¿sabe qué? Si ustedes son mi familia, si nosotros somos la presencia física de Dios en nuestro mundo, ¿sabe qué? La presencia física de Dios, la comunidad de Dios, vive su vida enfocada en el propósito de Dios. La comunidad de Dios vive su vida enfocada en el propósito de Dios. Esa es la idea grande de hoy, que Dios tiene un propósito de unir la gente a su historia. Y la gente que se ha unido a su historia, que ha dicho, sí, yo quiero dejar de rebelar contra Dios, dar mi vida a Cristo, dejar que sea mi Salvador y la parte que no nos gusta, Señor, que Él mande, que sea mi jefe. Cuando tomamos esa decisión, nos arrepentimos, nos bautizamos, entramos en la historia de Dios y después Dios dice, ok, tú me representas en el mundo y ahora mi propósito debe ser tu propósito. Tu propósito debería ser ayudar a otros a entrar en mi historia también y llegar a tener paz conmigo y dejar de rebelar contra mí y dejar que yo lo reconcilie a mí a través de Cristo. La comunidad de Dios vive enfocada en la misión de Dios y cuando vivimos enfocados en la misión de Dios, hallamos propósito verdadero. Hallamos satisfacción en la vida porque estamos haciendo algo que realmente va a contar después. Leemos 2 de Timoteo 2. En este pasaje, lo que Pablo dice, lo que él explica, como hace en varios de los pasajes de 1 y 2 de Timoteo, él explica cómo nosotros podemos vivir nuestra vida enfocados en la misión de Dios, en el propósito de Dios de ayudar a otros a entrar en la historia de Dios. Él nos dice cómo, es como una guía para nosotros. Si decimos, ok, queremos ser la presencia de Dios, queremos vivir nuestras vidas enfocadas en el propósito de Dios, ¿cómo? Él nos dice cómo. Vamos a leer verso por verso y dejar que nos explique. En 2 Timoteo 2, 2, 2, 2 Timoteo 2, 1. Empieza, tú pues, hijo mío, para tener contexto, Pablo está escribiendo esto. Pablo es el apóstol que iba de lugar en lugar plantando iglesias y dejaba otras personas, hombres más jóvenes normalmente en esos lugares para poner ancianos, para poner personas que supervisaran la obra y después moverse a otro lugar. Y él está escribiendo a uno de los hombres jóvenes que se llama Timoteo, sí. Timoteo, y Timoteo era un hombre más joven que Pablo, y Pablo lo había dejado encargado de un área y su propósito era establecer de las comunidades que Pablo había empezado en ese lugar. Entonces dice, tú pues hijo mío no porque eres su papá por sangre, sino porque espiritualmente él había sido como su guía, él le había ayudado a entrar en la familia de Dios. Tú pues hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Curioso, ¿no? Porque él empieza una sección donde él va a hablar de trabajo, de trabajar con Cristo, de trabajar duro con Cristo, por decir, saca tu fuerza ¿de qué? De lo que Cristo hizo por ti, de la gracia que Cristo, de Cristo por ti. Saca tu fuerza y tu motivación y tu inspiración, no en la obligación que tienes de trabajar con Jesús, no en que ya siento culpable porque yo no he estudiado con nadie este año y ya es el 15 de enero y tengo que estudiar con alguien y no he estado orando por nadie. Y la culpa que uno puede sentir y tengo que apurarme a trabajar. Y dice, no. La motivación, la inspiración, la fortaleza, lo que nos empuja a trabajar, ¿sabe qué debería ser? Lo que Cristo ha hecho por nosotros. La obra que hacemos por Dios siempre, en la Biblia, siempre empieza, no con culpa y obligación, empieza con la obra que Dios ha hecho por nosotros. Él dice, recuerda lo que Cristo ha hecho en ti, recuerda cómo te salvó, recuerda cómo lavó tu pecado, recuerda que piensa en ese instante de que en los ojos de Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, en los ojos de Dios, tú eres perfecto. Tú dices, yo no soy perfecto. Sí, pero en los ojos de Dios eres perfecto porque Dios te ha amado y Dios te ha cubierto en la vida de Cristo. Y Dios ve a Cristo cuando mira a ti y dice, hey, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti, lo que Dios te ha regalado que no mereces. Solo piensa en eso, en la cosa mala que hiciste ayer. ¿Tiene sentido que Dios te usara para ayudar a otros a tener paz con Él? Personalmente no, no sé tú. No. Yo viendo mi vida, no tiene sentido que Dios me use a mí a ayudar a otros ni a ti. Somos malos. Y Él nos ama y nos perdona. Y dice, quiero usarte para ayudar a otros. Eso nos da fuerza. Lo que has oído de mí, verso 2. En presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, enseña a otros, que van a enseñar a otros. Aquí él da una definición de trabajo y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos de trabajar con Jesús, por el formato de los domingos, es fácil llegar y decir, si yo no puedo cantar, o si puedo cantar, pero jamás cantaría enfrente de otros, y si yo no puedo enseñar enfrente, o si yo no quisiera estar enfrente, entonces yo no puedo trabajar con Jesús. Si yo no puedo hacer nada los domingos, no hay nada para mí que hacer. Porque nosotros pensamos que la iglesia es el domingo y el trabajo de la iglesia principalmente es eso. Y la verdad, si no estuvieras antes y si no hubieras visto, si no viste la gente trabajando, es increíble el trabajo que hacen para hacer todo eso. Es un esfuerzo entre todos y es increíble el trabajo. Pero ese no es el mero trabajo de la iglesia, de la familia de Dios. Es parte del trabajo, apoya el trabajo, pero ¿sabe cuál es el trabajo? Es una persona ayudando a otra persona a tomar la decisión de seguir a Jesús, enseñando a esa persona a seguir a Jesús, a imitar a Jesús y ayudando a esa persona a enseñar a otro a seguir a Jesús. Y son seguidores de Jesús que hacen otros seguidores de Jesús. Este es el trabajo. El domingo ayuda a ese trabajo, pero el domingo no es el mero trabajo. El mero trabajo es un cristiano ayudando a otra persona a seguir a Jesús y ayudando a esa persona a hacer que otro siga a Jesús. Este es el trabajo, la definición del trabajo en el verso 3. Es la parte difícil, dura. Sufre Cualquier verso en la Biblia que empiece con esa palabra no va para bien. Sufre penalidades conmigo, aguanta sufrimientos conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Dice, si vas a trabajar con Cristo, Él va a decir tres cosas duras. Esa es la primera. Dice, si vas a dar tu vida a ayudar a otras personas a encontrar paz con Dios, va a ser difícil. Va a ser difícil. Podríamos pensar que, bueno, si estoy ayudando a personas a entrar en la gran historia de Dios y encontrar paz con Dios y propósito en la vida, eso es algo bueno, eso es algo glorioso y el camino va a ser más bien más fácil para mí. No. Los que han empezado a orar por un amigo, los que han estudiado con un amigo, te pueden contar, ¿sabe qué? Cuando yo empiezo a ayudar a otras personas a conocer a Cristo, mi vida se pone más fácil o más difícil. Hablando de su propio testimonio, más difícil, ¿verdad? Más difícil. ¿Por qué? Porque cuando ayudamos a otras personas a entrar en paz con Dios, a reconciliarse con Cristo, hay un enemigo que no quiero que eso ocurra. Él quiere hacer lo posible para que nosotros no entremos en paz con Dios. Y una vez que tú entres en paz con Dios y te bautizas, ya eres hijo o hija de Dios. Okay. Y ahora, ¿sabe qué Él quiere hacer? Él quiere detenerte de ayudar a otros a seguir a Jesús. Él quiere hacer lo posible para que tú no ayudes a otros a seguir a Cristo. Y Él hace lo posible. A veces nos pone muy cómodos. Y cuando empezamos a trabajar, a orar por una persona, a llevarnos más con amistades que no son cristianos y empezar a orar por ellos y empezar a buscar oportunidades de leer la Biblia con ellos o tal vez hacer el estudio de paz con Dios con ellos, ¿sabe qué pasa? En vez de ponernos muy cómodos, empieza a poner problemas en nuestra vida. Muchos de nosotros podemos contar de que la vida se pone difícil, se pone dura en el momento que empezamos a estudiar con otra persona o querer estudiar con una persona. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú estás aquí trabajando con alguien, si Él puede molestarte por ese lado, y a tus hijos y tu pareja y tu trabajo, ¿qué decimos? ¿Cuál es la reacción? Yo voy a dejar eso, voy a dejar de estudiar por mientras que arregle eso, funciona eso. No, pero eso es lo que Él quiere. Él quiere mantenernos cómodos y una vez que empezamos a trabajar con Jesús, a ayudar a otros a conocer a Cristo, Él quiere molestarnos y hacernos la vida imposible y miserable. Y Pablo dice, no te detengas en el trabajo, sufra bien, aguanta. ¿Por qué? Porque eres como un, ¿cuál es la comparación que hace? ¿Un qué? Un soldado, ¿quién se apunta para el ejército pensando que va a ser un trabajo fácil? Está más callado que lo de la mañana. Nadie va, más cuando estamos en dos guerras. Ya estamos en uno. Bueno, cuando estamos en dos guerras, nadie se apunta pensando, a lo mejor no me van a mandar. Se apunta sabiendo que, ¿sabe qué? Voy a la guerra, a lo mejor. Si me quedo aquí va a ser una gran sorpresa. Se apunta a ser soldado sabiendo que yo voy a sufrir en este trabajo. Jesús dice, hey, está consciente que cuando tú empieces a trabajar conmigo, a ayudar a otras personas a conocerme, a entrar en paz conmigo, tu enemigo te va a atacar y vas a tener dificultades. Siga adelante, sufra como un buen soldado. E4, el soldado en servicio activo, usando la misma metáfora de soldado para decir otra cosa, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Alguna vez ha visto a los del ejército en una tienda como en Walmart, vestidos? ¿Has visto a eso aquí? Has estado haciendo sus compras y has visto a ellos y no se ve un poco raro. No te queda como sorprendido de qué están haciendo ellos aquí. Como uno no espera ver soldados en la vida normal. ¿Por qué? Porque sabemos, ellos tienen una misión y nos sorprende verlos ahí. No, bueno, tiene derecho de comprar, pero nos sorprende porque esperamos que ellos tienen un trabajo, una misión, que no esperamos verlos ahí. Dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de que poder agradar a que lo reclutó como soldado. También, el que compite como, cambia la metáfora, el que compite como atleta, no gana premios si no compite de acuerdo con las reglas. ¿Sabe qué está diciendo? Y aquí es donde se pone difícil para nosotros. Él está diciendo que no puedes trabajar con Jesús a medias. No puedes hacerlo a medias. No puedes decir, ¿sabe qué? Eso suena bien. Yo quiero ayudar a la gente en mi vida a conectar su vida con la historia de Dios. Yo voy a seguir buscando mi propósito en todas las cosas de mi vida y voy a agregar un poco de eso a mi vida y voy a hacer un poco de eso. Y dice, no se puede. Y si ese va a ser el propósito de tu vida, eso va a ser el enfoque principal de tu vida. No lo puedes evitar. Tiene que ser o lo principal de tu vida o no lo puedes hacer. Por eso Jesús decía en Betra, decía, hey, si me vas a seguir y si no estás dispuesto a morir a ti mismo, tomar tu cruz, cargar tu cruz y seguirme todos los días, no puedes ser mi discípulo. Si no dejas todo, Lucas 14, no puede, en Lucas 9 era el otro de cargar su cruz, Lucas 14 dice, si no estás dispuesto a dejar todo, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque él requiere un enfoque. Dice, no puedes agregar un poco de mi propósito a tu vida. Mi propósito, si vas a seguirme, tiene que ser el enfoque, el propósito de tu vida. Tiene que reemplazar lo que es lo más importante para ti. Eso significa, para enfocarnos en el trabajo de Jesús, todos tendremos poco a poco, al ir trabajando más con Cristo, estudiando con otra gente, haciendo cosas que Dios nos da que hacer menos de las cosas que nos gusta. Y no estoy hablando de pecados, no estoy diciendo que tendremos que emborracharnos menos por trabajar con Jesús, estoy diciendo que tendremos que jugar menos juegos de video. Yo sé, blasfemia. Tendremos que ver menos novelas. Me va a caer el relámpago. No porque las novelas son malas. No me gustan, pero no es porque son malas, no porque los juegos de video son malos, solo porque cuando estamos enfocados en lo que Dios quiere, ¿sabe qué? Ya no tenemos tanto tiempo para deportes. Jugamos deporte, pero ya no es el enfoque de nuestra vida. No, jugamos juegos de video, pero ya no es el enfoque de nuestra vida. No, estudiamos y trabajamos, pero no es el enfoque de nuestra vida. Estamos más y más y más enfocados en ayudar a otras personas a entrar en la historia de Jesús. Yo sé que perdí la mitad en este ejemplo. Los que están todavía conmigo, seguimos. Verso 5 y 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos, de la cosecha. Eso suena bien. Si ve la segunda parte, pero mire la primera parte. ¿Con qué nos está comparando Pablo? ¿Con qué nos está comparando los que trabajamos con Jesús? ¿A qué nos está comparando? En ese versículo, en el 6. Verso 6. El labrador, los que trabajan en el campo, los que trabajan en el campo, que yo de niño tenía amigos que trabajaban en el campo y su vida no era exótica, no era el trabajo que la gente pensaba, a ver qué voy a hacer cuando soy grande, voy a trabajar en el campo, voy a levantarme a las 4 de la mañana, voy a ir a trabajar con animales y no, uno trabaja en eso cuando. Cuando su familia trabaja en eso y esa es su vida. Pero ese es un trabajo difícil. Mis amigos trabajaban como, wow, era increíble cómo trabajaban. Pablo está diciendo, si vas a trabajar con Jesús, ayudar a otra gente a conocer a Cristo, ¿sabe qué? Vas a tener que trabajar más duro en eso que en cualquier otra cosa. Es un trabajo, no es una vida fácil. Uno piensa, pues, es leer la Biblia, es sentarnos y tomar cafecitos y leer la vida, reuniones, eso no es difícil, no, es trabajo, es duro. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo no es tomar cafecito y leer la Biblia, el trabajo es ayudar a personas paso a paso a ser personas que rebelan contra Dios, a llegar al punto que Dios les cambia el corazón y les hace nacer de nuevo y sean hijos de Dios. Eso es un gran trabajo. Es como ser, oí a otro predicador decir, entonces lo puedo repetir, suena raro, pero es ser los parteros. ¿Las parteras? Los que ayudan con los partos. Porque ¿qué es lo que Dios hace en la persona? Lo hace nacer de nuevo. ¿Y quiénes son las personas físicas que están ahí con sus manos ayudando a trabajo físico? ¿Somos nosotros? ¿Son los parteros? Las parteras son las personas que ayudan en los partos cuando Dios está ayudando a alguien a nacer de nuevo. Y si has estado, si sigues esa metáfora, si has estado alrededor de partos, sabes que eso no es algo fácil, es algo difícil. Es trabajo duro. Y después termina con motivación. Eso fue difícil. Dice, vas a sufrir, vas a tener que trabajar duro, vas a tener que enfocarte en eso y no enfocarte en las cosas que antes enfocabas tu vida, cosas duras, y después termina con motivación. Mire lo que dice en el... llegaremos ahí. Mejor vamos a 7. Antes de ver la motivación, vamos a ver lo que debemos hacer. Mire lo que dice, porque venimos a ese lugar, venimos a una iglesia, a una reunión, y ¿qué decimos? Decimos, ok, yo entiendo eso de que debería trabajar con Jesús, yo entiendo eso que debería ayudar a otras personas a seguir a Jesús, pero ¿qué puedo hacer yo en mi vida? Yo no soy predicador, yo me gusta cantar, pero nunca enfrente. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a otra gente a conocer a Cristo? Entonces, mira lo que dice en el verso 7. Considera lo que digo, o sea, piensa en todo eso. Piensa en el propósito de ayudar a otros a conocer a Cristo. El propósito no es poner una reunión. El propósito es a diario en tu vida ayudar a la gente alrededor de ti a seguir a Jesús, a tomar pasos acercándose cada vez más a Dios, a pasar tiempo con ellos, a orar por ellos, a pedirles a estudiar, el paso más difícil muchas veces, a estudiar, a llegar al momento de bautizarlos. Este es el trabajo, considera lo que te digo, piensa en lo que hemos visto, que vas a sufrir, que va a ser difícil, y pues el Señor te dará ¿qué? Dios te va a decir qué hacer. Y aquí vemos una sombra de lo que Pablo creía, y escribe en otra parte del Espíritu Santo. Pablo creía que él no tenía que decir a la gente, ok, para hacer eso tienes que salir con esa persona. Esa persona que estudia contigo, tienes que hacer X cosa. Él creía que el Espíritu Santo de Dios mora en dentro de los seguidores de Jesús. Él creía que el Espíritu de Dios guiaba y decía a los otros seguidores de Jesús qué hacer. Entonces lo que él está diciendo a ellos es, hey, dedícate a eso, decide que tu propósito va a ser ayudar a otros a conocer a Cristo, y ¿sabe qué? Piensa en eso, considera eso, medita en eso, y Dios te va a decir qué hacer. Él te va a decir con quién trabajar y cómo trabajar y qué hacer. Él te va a hacer ver tus dones, tus habilidades, las cosas que te gusten hacer. Y Él te va a enseñar cómo puedes usar esas cosas para ayudar a otra persona a conocerle. Él te va a enseñar de la gente que trabaja contigo y la gente en tu casa, quiénes están buscando, están abiertos. Y Él te va a poner oportunidades para estar más tiempo con ellos y para platicar con ellos y para estudiar con ellos. Él te va a guiar. Entonces, si tú vas de aquí y te dicen, pues, yo entiendo que debería trabajar con Jesús, pero Felipe no me dijo que debería hacer yo. No, es porque yo no soy el Espíritu Santo, pero si eres hijo o hija de Dios, tienes el Espíritu Santo y Él te va a decir, Él te va a dar entendimiento. Entonces, escucha al Espíritu Santo. Apunté unas preguntas que yo creo que pensando en esas preguntas damos lugar al Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos cómo trabajar en nuestras vidas con Jesús. Piensa en esas preguntas. Primera pregunta, ¿has tomado tu decisión de seguir a Jesús? Si no, tu próximo paso es tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si tú quieres reconciliar a otros con Jesús, tú tienes que estar reconciliado con Jesús. Cuando yo tenía 15 años, hoy en la mañana estaba recordando eso, cuando yo tenía 15 años, yo pedí a mi papá que me bautizara. Yo dije, estoy listo para tomar mi decisión, y me arrepentí, me bautizó mi papá. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque yo estaba estudiando con mi vecino y habíamos llegado al estudio de bautismo. Bueno, él no. Pero yo le estaba hablando de eso y él no sabía que estaba estudiando conmigo, era ateo, no creía en Dios, pero yo le estaba hablando de Dios y éramos amigos, entonces me aguantaba y llegamos al día siguiente yo le iba a hablar de tomar su decisión, de arrepentirse y bautizarse. Él ni creía en Dios todavía, pero llegamos a ese día y yo dije, espérate, ¿cómo puedo mañana decir a Ted que tiene que bautizarse? Yo no me he bautizado. ¿Qué tal si me preguntas si yo me he bautizado? ¿Qué voy a decir? Entonces, yo tengo que tomar esa decisión. Una de las mejores razones por tomar tu propia decisión, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere salvar gente alrededor de ti. Y tú tienes que estar reconciliado con Dios para que Dios pueda obrar en ti para salvar a ellos. Y un desvío, en esa comunidad cuando quieres tomar esa decisión de entrar en paz con Dios, solo me tiene que decir a mí o cualquier otra persona, estoy listo. Y puede arrepentirte, bautizarte en ese mismo día, ese mismo momento. Otra pregunta es quizá para los que ya han tomado esa decisión, para ayudar al Espíritu Santo a decirte cómo trabajar más con Jesús, cómo enfocar tu vida más en el propósito de Dios. Una pregunta, ¿cuáles son tus habilidades y tus pasiones? ¿Cuáles son las cosas que te gusta hacer? Aún las cosas que tú dices, yo no creo que eso tiene nada que ver con Dios. Piensa, ¿cuáles son las pasiones? Porque tú las tienes porque Dios te las ha dado. Otra pregunta, ¿quiénes son las personas en tu vida? ¿Quiénes son las personas en tu vida? Las personas que tú ves a diario, regularmente. ¿Con quiénes puedes pasar más tiempo? ¿Cómo puedes ayudar a esas personas a acercarse a Dios? Piensa en esas preguntas. Deje que el Espíritu Santo te guíe para que puedas enfocar tu vida en trabajar con Jesús. Leemos un verso más. Después de decirnos que vamos a sufrir y que va a ser difícil, vamos a tener que trabajar mucho, y mire lo que dice en el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué nos enfocamos en ayudar a otros a conocer a Cristo? Acuérdate de Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Él dejó su lado al par de Dios y vino a la tierra y puso puso, se entró en un cuerpo y se hizo hombre. Y recuérdate de Jesucristo. Y Él estaba enfocado en toda su vida en ayudar a otros a conocer a Dios. Acuérdate de Jesucristo. Imita a Jesucristo. Si tú sigues, si yo sigo a Cristo, debemos acordarnos de Él y ser como Él. Él sufrió. Bueno, deberíamos sufrir nosotros. Él trabajó duro en eso. Deberíamos trabajar duro nosotros. Eso nos debe motivar. Y mira en el verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los... Dice, ¿sabe por qué trabajo en eso y me enfoco en eso? Y siempre estoy pensando y estudiando y preguntando y enfocado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha escogido salvar a alguna de las personas alrededor de mí. Lo mismo para nosotros. Dios ha escogido salvar a alguna de las personas en tu familia. Algunas de las personas que quizás hoy están tan lejos de Dios que tú dices nunca jamás. Dios ha escogido salvar a alguna de las personas que trabajan contigo, que juegan en tus equipos, que van a la escuela contigo. Personas que tú dices nunca, nunca, nunca. Dios ha escogido salvar a ellos. Y Pablo dice, yo soporto todo. Yo sufro los ataques de Satanás. Yo me enfoco en eso. Yo dejo las cosas que me gusta hacer para poder trabajar con Cristo. Por amor a esas personas. Para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Y con ella gloria eterna. Para que ellos puedan ser salvos. Para que esas personas sean hijos e hijas de Dios. Recuerda los videos de bautismos. Para los que han estado en el agua bautizando a alguien, recuerda cómo se siente bautizar a otra persona. Recuerda los videos de personas que tú pensaste, jamás, jamás esa persona. Cuando trabajamos y oramos por personas y estudiamos y nos damos a este propósito, cuando tú sigues al Espíritu Santo con la gente que Él te ha puesto en tu mente, ¿sabe qué? Lo estás haciendo por amor a ellos, para que ellos aparezcan algún día en esa pantalla y algún día final contigo delante de Dios. Por eso lo hacemos. Entonces, ¿qué necesitas hacer para enfocar tu vida más en trabajar con Cristo? Vamos a ponerlo de pie, vamos a orar, después cantaremos a Jesús. Y aquí enfrente la Santa Cena está preparada. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes. Cuando tomamos eso, recordamos a Jesús, a su muerte, a su resurrección, lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que nos motiva a hacer lo mismo por otros. Dios, gracias por ser bueno. Ayúdanos a dedicarnos y enfocar nuestras vidas a ayudar a otros a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.